Cada 30 de mayo desde 1997 se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha se conmemora para recordar el nacimiento del hijo de la primer paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público. Hoy vamos a ver la otra parte, no la del receptor, sino la del donante. Estamos con Miriam Vega. Miriam, una vez abrazaste la maternidad y pariste a Matías, tu hijo mayor, y años más tarde tuviste que tomar la decisión, digamos, de dar a luz, pero desde otro lugar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Matías había cumplido sus 18 años y en un accidente de tránsito, cuando lo internamos estaba en muy grave estado. En ese momento nos dijeron que él corría riesgo de vida. Después de unos minutos nos dijeron que lo iban a conducir a un coma farmacológico, que es cuando los conectan a las máquinas, para ver si desde ahí podían llegar a hacer algo. Estuvo 4 días él conectado a las máquinas, le estuvieron poniendo distintas medicaciones para ver si él respondía, y después del 4º día decidieron desconectarlo de las máquinas para ver si él podía resistir por sí solo. Estuvo 1 día desconectado de las máquinas. En ese momento nos dijeron que él estaba como... Estuvo en un tiempo Gustavo Cerati. ¿Recuerdan que él estuvo varios años? Estaba en estado de coma. Que si él seguía así podía estar quizás días, meses, años como estuvo Cerati. Siempre y cuando no hiciera un retroceso. Pero bueno, desgraciadamente... En la noche él tuvo una suba de presión y su cerebro hizo un estallido. Y en el momento que nos dan el parte médico, nos dijeron de que él había sufrido muerte cerebral, que no había vuelta atrás, pero que en el momento ellos no podían decretar la muerte hasta que no pasaran entre 10 o 12 horas. En ese momento ellos nos explicaron, como para que nosotros entendiéramos, que la muerte cerebral viene siendo como cuando se apaga la memoria de la computadora. De a poquito se apagan los distintos elementos. En este caso, el cerebro se había detenido, había hecho un estallido, y de a poco iban a apagarse el resto de los órganos. Y así fue. 10 horas después nos comunicaron que ya le habían hecho el último estudio y todos los carriles habían dado plano. Entonces, a partir de ese momento, ellos decretaban la muerte.
¿Es el encefalograma plano?
Es, justamente. Todos los carriles tienen que dar plano para decretar la muerte en sí. Y así había sido.
¿Y la decisión se toma en familia?
Se toma en familia. Nosotros, por eso yo digo que es tan importante el tema de la concientización, el tema de los carteles, porque, por ejemplo, nosotros ahí sentados en la sala de espera del Hospital Central, me acuerdo que leíamos y releíamos un cartel que hay ahí en donde informaban qué persona puede ser donante de órganos. No cualquiera puede ser donante de órganos. Para ser donante de órganos tienen que fallecer en una terapia intensiva. ¿Por qué? Porque así como Matías estuvo conectado a las máquinas para poder mantener los órganos en condiciones. Si él hubiese fallecido en el lugar del accidente, como pasó con el otro chico que iba con él, que él falleció en el lugar del accidente, ese chico no pudo ser donante de órganos si hubiesen querido, porque él falleció en ese lugar. Sin embargo, Matías estuvo conectado a las máquinas y él fallece en una terapia intensiva. Únicamente falleciendo en una terapia intensiva puedes ser donante multiorgánico.
Claro.
Quizás de la otra manera pueden ser donantes de tejidos, pero no donante multiorgánico. ¿Por qué? Porque los órganos tienen que estar funcionando, o sea, los mantienen funcionando con las máquinas. De todos modos, nosotros leíamos ese cartel y sabíamos que él podía ser un posible donante, pero decíamos, ¿a qué hora nos preguntan? De ahí el mito de que por ahí muchas veces dicen, no pongas en tu documento que vas a ser donante de órganos porque... Si tenés un accidente, te van a dejar morir para sacarte los órganos. O esas cosas, esas barbaridades.
Hay muchos mitos sobre la donación.
Hay muchos mitos.
Sí.
Entonces nosotros decíamos, sabemos que nuestro hijo es un posible donante, pero no nos preguntan, ¿en qué momento nos preguntan?
Y en ese momento, disculpa que te corté, no, ¿ustedes ya tenían tomada la decisión de donar o era algo que estaban esperando?
O sea, en alguna oportunidad se habló en la familia del tema de la donación de órganos. Por supuesto que nunca por el tema de nuestros hijos, sino en lo personal. Y en ese momento, leyendo ese cartel, decíamos, después de lo que pasó, sabíamos que él podía ser donante. Y no nos preguntaban. Y después de 12 horas, recién ahí, vino el grupo de la gente de Incaimén y nos preguntaron que si sabíamos algo sobre el tema de la donación de órganos. Y sabíamos que, le dijimos que mucho no sabíamos, pero que habíamos estado leyendo y que sabíamos. Y dice, ¿ustedes estarían de acuerdo? Dijimos que sí, sin dudarlo. En ese momento nosotros, o sea, yo agradecí a Dios en ese momento, más allá de todo el dolor que teníamos, de no haber mezclado las cosas. En ese momento, si nosotros hubiésemos dicho que no, mi hijo no se hubiera salvado.
Claro.
No era. Sin embargo, con ese sí que nosotros dimos, sabíamos que a lo mejor él podía seguir viviendo en otras personas. Y así fue, al día siguiente cuando nos entregaron los restos de Matías, nos dijeron que su corazón ya latía en Buenos Aires. Imagínense lo que fue eso para nosotros, decir, bueno, la muerte de nuestro hijo no fue en vano. Seguramente alguna madre debe estar
muy agradecida
de que salvó una vida.
Claro, salvó varias vidas porque los órganos fueron para distintos lugares.
Después de un tiempo, 2 meses más o menos, pasaron de ese día y de Incaimén nos mandan una carta en donde nos informan a quienes habían sido trasplantados los órganos. La única información que ellos brindan es sexo y edad, nada más. Y decía que el corazón se lo habían trasplantado a un nene de 13 años, el hígado a un nene de 14, y así el resto de los órganos. En total fueron 6 personas. Y en ese momento, digo, bueno, la muerte de mi hijo no fue en vano. Yo sé que él vive en 6 personas, y en ese momento decidí subir esa carta a las redes sociales para ayudar desde mi lugar a que la gente tome conciencia de que donar órganos salva vida. En ese tiempo todavía no estaba lo de la ley Justina que está ahora. Y con tantos mitos y todo eso, digo, bueno, que por lo menos ayude a concientizar.
La ley Justina es la que establece que todos somos donantes. Antes teníamos que decir si queríamos ser donantes o no en el documento.
En el documento o la familia, como nos pasó a nosotros, decidía si quería ser donante o no. Después que se legalizó, o sea, la ley Justina, ahora todos somos donantes, a no ser que manifestemos lo contrario. Ya no es decisión de la familia, es como que se le quitó ese peso a la familia. En caso que vos no quieras ser donante, tenés que dejarlo por escrito.
Y acá, Miriam, la historia cambia. Cambia porque un día pudiste escuchar el latido del corazón de Matías en una persona que es Alexis. Contanos cómo fue ese proceso, ese conocerse.
Y bueno, esto es una parte de la cual no es común. No es común.
No suele suceder.
No suele suceder, pero en nuestro caso sucedió. Como les decía recién, que yo subí esa carta a las redes sociales sin pensar lo que esa carta después de 3 años podía llegar a causar, digamos. ¿Qué pasó? Mientras nosotros estábamos con todo nuestro dolor, en otro lado, en el hospital Garrahan, había una familia feliz porque había aparecido un corazón para su hijo. Entonces, un papá queriendo agradecer a esa familia que había tenido la voluntad de donar, decidió buscar a esa familia. Y empezó a buscarnos. Él dice que al día siguiente que trasplantaron a su hijo, empezó a buscar en las redes sociales. Él necesitaba encontrarnos porque él quería agradecer a esa familia que le había salvado la vida a su hijo. Y Bueno, dice que buscaba y dice, desgraciadamente yo sabía que por la edad a él le habían dicho que era de un chico de 18 años de Mendoza. Era toda la información que a ellos le habían brindado. Entonces empezó a buscar accidentes y no encontró nada. Se fue a los avisos fúnebres y él dice que no sabe por qué se fue ahí, a ese nombre, a Matías Macega. Así que para él era él y era él, y empezó a seguirnos a nosotros en las redes sociales. A mi esposo, a mi hijo, dice, veíamos cómo lo querían a Matías, todos los saludos. Y de repente un día, cuando vos subiste esa carta, me confirmó las dudas que yo tenía. Cuando esa carta decía que el corazón se lo habían trasplantado a un niño de 13 años, yo dije, sí, listo, es él. ¿Qué pasó? Que él en ese momento no se lo comunicó a su hijo, porque no quería, o sea, no quería invadirlo. Dice, hasta que él no pregunte, yo no le voy a decir nada. A todo esto pasaron 3 años. 3 años hasta que él preguntó. ¿Y cómo fue que preguntó? Después de todo el proceso que él tuvo de recuperación y todo, cuando él vuelve a La Pampa, después de 1 año y medio del trasplante, empezó a hacer deporte, a practicar atletismo, y le llegó la posibilidad de participar de los Juegos Nacionales para deportistas trasplantados. ¿Y a dónde iban a hacer esos Juegos Nacionales? Acá en Mendoza. Uh-huh. Él es de La Pampa. Entonces, en 2015 tuvieron la oportunidad de venir acá a Mendoza. El participar acá a él le valió la entrada a la selección nacional. Y de ahí al Mundial, que era el Mar del Plata. Estuvieron en mayo acá en Mendoza y en octubre el Mundial en el Mar del Plata, y él ganó varias medallas. Entonces, cuando él vuelve a La Pampa, les dijo a los papás, a mí me gustaría llevarle estas medallas a los papás de mi donante. Entonces ahí el papá dijo, ¿a vos te gustaría conocerlos? Sí, a mí me encantaría. Bueno, nosotros sabemos cómo ubicarlos. Entonces dice que ahí él se volvió loco. ¿Cómo que saben? ¿Por qué no me han dicho? ¿Y por qué? Entonces dice que ahí le dijeron, lo que pasa es que queríamos que vos preguntaras. No te queríamos obligar a que... No, yo quiero conocerla, yo quiero conocer a esa familia. Imagínense, yo hace 3 años que un 29 de octubre festejo 1 año más de vida y esa madre llora porque no tiene a su hijo. Uh-huh. Yo quiero que ella sepa que yo le estoy cuidando el corazón a su hijo. Y bueno, y así fue como en ese momento aparece una tía de él y le dice, mira, estuve mirando el Facebook de Miriam y sin querer le mandé la solicitud y me la aceptó, ¿qué hago? Bueno, y ahí había pasado que mi marido, después de verme muy, muy mal, me regala él una tablet y me dice, toma, por lo menos para que te conectes un poco con el mundo, que juegues a esos jueguitos que a vos te gustaba. Bueno, y yo me meto a mi Facebook y ahí veo la solicitud de esta señora. Entonces, cuando yo le acepto la solicitud, era esa solicitud. Bueno, esa noche ellos se comunican conmigo y así fue como con el tiempo planeamos encontrarnos. Eso fue en octubre del 2015. En enero de 2016 pudimos viajar a La Pampa a conocerlos. Bueno, eso es algo que con palabras no se puede explicar. El volver a escuchar esos latidos que yo escuché en mi primera ecografía, muchos me dicen, pero él no es tu hijo. Sí, yo ya sé que no es mi hijo, pero ese corazón que late ahí es el de mi hijo, y ese corazón sigue latiendo.
Y Alexis también hace un par de años pudo venir a la escuela también, a la escuela Gabriel del Mazo, donde estudiaba Matías. Fue muy emocionante ese día también. Y han surgido otras cosas. La familia se encontró, se empezó a visitar y...
Y han surgido tantas cosas que en esta... O sea, en esto hay tantas cosas que uno dice, o son casualidades o causalidades, la verdad que no sé. Cuando nosotros fuimos, que lo conocimos a él, en ese momento él era el mayor de 3 hermanos. La hermana más chica tenía 12 años y... Estuvimos 4 o 5 días nosotros con ellos. Resulta que a los 2 meses de que los visitamos, vinieron ellos acá a darnos la noticia de que la mamá estaba embarazada y que nosotros éramos los culpables. ¿Y por qué? Y porque yo quedé embarazada las 2 primeras semanas de enero cuando ustedes estuvieron allá. Y yo hace 12 años que me cuido, entonces yo no sé cómo quedé embarazada. El tema es que ustedes son los culpables y queremos que ustedes sean los padrinos de este bebé. Y así fue, en septiembre de 2016 nació Ulises Matías. Le pusieron el nombre de nuestro hijo y él es nuestro ahijado. Ahora ya en septiembre cumple ya los 3 años. Somos familia. El saber de él a mí me ayudó a ponerme de pie, a seguir adelante. Me hizo muy bien saber de él, saber que... que mi hijo vive en él, así como vive también en otras 5 personas. Y ahora se siguen dando más cosas que vos decís, ¿son casualidades o qué? Por ejemplo, ahora, esto que nos va a pasar la semana que viene. Él tiene un control al año en el hospital Garrahan. El 6 viaja, el 6 tiene el sub. Y ellos siempre me dijeron a mí, nos gustaría que en alguna oportunidad vos puedas acompañarnos al hospital. Y bueno, nos faltará oportunidad, que acá, que allá. ¿Qué pasó ahora? Antes de ayer me llamaron, no miento, el jueves me llamaron por teléfono de Telefe de Buenos Aires, invitándome a participar del programa ¿Quién quiere ser millonario? Para contar parte del trabajo que hacemos y de esto también. Entonces imagínense mi emoción. Sí, pregunté qué día. Y el día 6. O sea que yo el 6 voy a estar en Buenos Aires para poder acompañarlo a él a su control anual. Y después juntos nos vamos a ir al programa, a grabar el programa. Así que imagínense, no sea, son casualidades o causalidades, no sé. O hay alguien allá arriba que maneja los hilos para que nosotros, no sé. El tema es que yo la semana que viene voy a estar en un momento muy lindo para mí con mi hijo Fabián, que es mi hijo más chico, mi esposo, y con mi hijo de corazón. No va a estar Matías presente, pero va a estar su corazón ahí conmigo.
Y ustedes tienen otra misión, que es la misión de concientizar, que han tomado esa misión de vida, y cuando puede Alexis... van a las escuelas, van a las radios, como ahora vos estás acá con nosotros, es una misión que han tomado.
Y es una misión que hemos tomado los dos. Colaboramos siempre con el tema de las charlas, cuando trabajamos, por ejemplo, con Incaimen o con Apto, por ejemplo, esta parte no la podemos contar, porque para que no se preste a confusión, porque esto no es común que suceda. Que la familia receptora se conozca con la familia del donante. Pero cuando vamos solos, lo podemos contar. Es más, muchas veces nos invitan por eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las escuelas, a los chicos del video que vos nos preparaste, tenemos un video en donde se muestra todo el proceso que quizás nosotros no podemos contar, porque es la parte que cuentan los médicos. Entonces nosotros presentamos ese video y después de mostrar ese video... contamos nuestra experiencia, él como trasplantado, yo como familiar donante. Y los chicos, al verlo a él, al ver a una persona trasplantada y ver todas las cosas que puede hacer, es increíble lo que causa en los chicos. Sí. Y muchas veces los chicos son los que le llevan la información a los padres y le saca un poco las ideas, a lo mejor que a los papás les cuesta.
Todos esos mitos que estábamos hablando.
Esos mitos.
Sí, aparte el tema de donación de órganos no es un tema que se dé tanto como, por ejemplo, bueno, se está dando la educación sexual, que es, voy a decir, no es algo que se hable, es como que está escondido y el que sabe porque tiene un familiar o un llegado es que se entera, si no, pasa por alto.
Y cuesta, porque por ejemplo ahora tenemos la charla en una escuela y la directora me planteaba que no sabía si, porque si los papás se enojan, y o sea, dice, se la damos en todo caso a los papás, les voy a pedir la autorización a los papás. Entonces hay mucha falta de información sobre esto. Sí. Y en eso estamos, en el lugar de... que nos toca estar. Y bueno, es nuestra misión y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, bueno, con lo de la ley Justina es como que ya es más... Pero tiempo atrás nos costaba mucho y cuesta mucho que sí, la gente
tome... Sí, después de la ley también hay mucha gente que se...
Sí, sí, es como que también con el tema de la ley también la gente es como que... Ah, no, pero a mí me van a obligar. Y no, 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 nadie te obliga. Si vos no querés, bueno, déjalo por escrito y listo. De todos modos, no cualquiera puede ser donante.
No.
O sea, de 1,000, a lo mejor tenés 2. Claro. Tiene que ser justamente una persona que muere en una terapia intensiva, porque una persona que quizás fallece en otra circunstancia, no cualquiera puede ser donante.
No, no se pueden salvar todos los órganos, sino claro. Capaz que una parte, no se salvan tantas vidas.
Claro, pero una persona que falleció en la calle no puede, ¿por qué? Porque claro. Separa su corazón antes que su cerebro, y en este caso tienen que estar todos los órganos funcionando.
Y si vos tuvieses que darle un mensaje a las personas que nos escuchan, ¿qué les dirías respecto a la donación de órganos? Yo pienso primero conocer, porque el desconocimiento hace que uno caiga en todos esos mitos. Pero como mamá, porque siempre vemos el lado de la persona que recibe, pero muy pocas veces conocemos las personas que han donado, las historias.
Bueno, primero que nada, no se lo deseo a ninguna persona, pero desgraciadamente muchas veces nos toca y no hay vuelta atrás en esto. Pero en ese momento, si nosotros no hubiésemos decidido eso, no sé qué sería de mí ahora. Saber que ante tanto dolor pudimos respetar la decisión de mi hijo, porque mi hijo, cuando se habló, él estuvo de acuerdo. Y saber que ante tanto dolor la pudimos respetar, y ahora ver a este niño, o sea que el dolor lo iba a tener igual. ¿Qué tendría ahora si nosotros no hubiéramos hecho esto? Una tumba vacía donde llevar flores. Sin embargo, yo sé que hay 6 personas que siguen viviendo y nunca sabemos en qué lugar podemos estar, porque así como a mí me tocó estar en el peor de los lados, digamos, del otro lado había una mamá que pedía que apareciera un corazón para su hijo. Y desgraciadamente, para que ese corazón llegara, tenía que fallecer una persona.
Sí.
Pero bueno, es buena hora que nosotros pudimos mantener esa decisión y no teníamos otra oportunidad, así que...
Y la vida te ha ido te ha llevado a encontrarte con un montón de otras cosas que, bueno, que hacen que esto se sobrelleve desde otra manera, digamos.
Justamente, mis primeros 3 años... antes de saber de la existencia de Alexi, era como que yo cada día me levantaba y no era vida lo que yo tenía. Pedía seguir viviendo unos años más para terminar de criar a mi hijo Fabián y nada más, no me interesaba más nada. Pero el saber de este muchachito a mí me ayudó a ponerme de pie para poder seguir, para poder criar a mi hijo y me dije... Yo creo que esta es una misión que me dejó mi hijo. Yo me enojé mucho con Dios en ese momento. Pero a su vez, veía el regalo que mi hijo me hizo el día antes. El día antes me regaló, había sido el Día de la Madre, me regaló un cuadro del Sagrado Corazón. Entonces yo decía, estoy tan enojada con Dios y Él me regaló esto, algo me quiso decir con esto. Y yo decía, no, estoy muy enojada con Dios hasta... Y la única forma que yo me reconcilie con Dios sería que me devuelva a mi hijo. Y yo sé que no me lo va a devolver. Y con el tiempo apareció Alexi. Y decime si no es una forma de...
Como que la vida...
De devolvérmelo. Entonces, eso me sirvió para ponerme de pie. Y desde ese momento dije, tengo que hacer algo. Y en lugar de tirarme en una cama a llorar o a terminar de mis días, decidí ponerme de pie y trabajar por lo que me gusta y ayudar a concientizar. Y cada vez que estamos juntos con Alexi lo hacemos. Y si él no está, el tema es ese, ayudar a que la gente tome conciencia, porque nunca sabemos en qué lugar podemos estar. A mí me tocó estar en el peor lugar, pero hay muchas personas que quizás estén en el otro lugar y no se sabe en qué momento uno puede llegar a necesitar un órgano.
Bueno, Miriam, te agradecemos mucho el testimonio. La radio siempre está abierta para cuando venga el Ale y seguimos haciendo concientización. Y cada 30 de mayo te encuentra vos en otro lugar, porque también has hecho algo en Maipú para que ese día también sea de concientización, no solo en el Hospital Central, sino en el municipio. Así que, bueno, están las puertas abiertas de la Radio Cuyum para seguir
concientizando. Muchísimas gracias por el espacio y por interesarse en este tema que tiene muchos mitos y está bueno que informarlo para que la gente se saque un poco esas ideas.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida.